Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Canarias.
Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes 6 de diciembre, feliz día de la Constitución Española, que hoy cumple 46 años, con España entera de puente. El día viene mirando los mercados, viene mirando las bolsas, bolsas que están fuertes, no solo en Estados Unidos, aunque ayer tocaba recogida de beneficios, sino que están fuertes también en Europa, a pesar de lo que está pasando en Francia, a pesar de cómo está Alemania con la economía y con elecciones en cuanto empiece el año, y a pesar de que el crecimiento económico puede ser más débil de lo esperado, como advertía esta semana la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Rally de Navidad que llevaba el DAX a máximos históricos este jueves por cuarto día consecutivo. Abre hoy desde los 20.358 puntos. Eurostock 50 lo tenemos en 4.951 y al IBEX 35 por encima de 12.100 puntos. 12.118 son niveles desde enero de 2010. 15 años le ha costado al IBEX reconquistar esos 12.000 puntos. Semana extraordinaria la que van a cerrar hoy las bolsas a la espera del dato de empleo del mes de noviembre que se publica en Estados Unidos y que puede ser clave para las próximas decisiones de tipos de la Reserva Federal. Ojo, ayer aperitivo con las peticiones semanales de subsidio por desempleo que subieron durante la última semana más de lo esperado, 224.000 frente a las 215.000 que esperaba el consenso del mercado. Allí en Estados Unidos tenemos al Dow Jones en 44.765 puntos, al S&P 500 por encima de los 6.000 en 6.075 y al Nasdaq 100 en 21.425. Semana fantástica también para el Bitcoin, aunque hoy frena pasito atrás para la criptomoneda. Estrella está cotizando con una caída de casi el 4%, por debajo de 100.000 dólares. Ese nivel histórico que conquistaba ayer lo tenemos en 98.000 81 dólares ahora mismo al Bitcoin. Tiempo real para otros activos, futuros en Europa a menos de una hora para la apertura, pues vienen muy planitos. Futuro del DAX subiendo apenas un 0,01%, en negativo sin embargo cotiza el futuro del Eurostock 50 que cae un 0,06%, también ese porcentaje abajo 0,06% para el futuro del IBEX 35 en Estados Unidos. Parados ahora mismo completamente el futuro del Dow Jones y del S&P 500 y subida de 4 centésimas para el futuro del Nasdaq. Miramos también lo que está pasando en Asia esta mañana con el Nikkei de Tokio ya cerrando sus puertas con caídas del 0,8% en 39.068 enteros. Subidas de más del 1,5% para el Hang Seng de Hong Kong, subida también para Shanghai del 1,06%. Sigue pesando la incertidumbre política en Corea del Sur, donde el Kospi se ha dejado esta mañana algo más de medio punto porcentual, un 0,56%. También pendientes del petróleo, ayer reunión de la OPEP, que como saben decidía aplazar hasta ese aumento de producción de crudo hasta abril del año que viene, pero extiende en paralelo los recortes voluntarios hasta el año 2027. Precio del petróleo que está cayendo casi un 0,2% esta mañana en el caso del futuro del Brent y del West Texas. Tenemos noticia de esta madrugada, la India mantiene tipos de interés en el 6,5% tal y como se esperaba, pero ojo, revisa la baja el crecimiento económico. Elena Fraile, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues el Banco de la India reduce la previsión de crecimiento del PIB al 6,6% desde el 7,2% y eleva así la previsión de inflación al 4,8% desde el 4,5% anterior. El organismo mantiene sin cambios su principal tasa de interés, pero reduce el coeficiente de reservas de efectivo que los bancos están obligados a mantener, flexibilizando así las condiciones monetarias ante la desaceleración del crecimiento económico. Y es que la tasa del crecimiento del PIB de la India cayó inesperadamente al 5,4% en el trimestre que va de julio a septiembre, marcando su ritmo más lento en los 7 trimestres, mientras que la inflación vuelve a acelerarse y la rupia cae a mínimos históricos.
Bolsas indias cotizando a esta hora con poco movimiento, con poco ánimo. El Sensex cayendo apenas un 0,02%, el Nifty con avances de ese mismo porcentaje arriba, un 0,02%. En cuanto a referencias, aquí en Europa, 11 de la mañana, vamos a conocer datos de PIB del tercer trimestre de la zona euro y en la Unión Europea. De Estados Unidos nos va a llegar el dato sin duda más importante de la sesión y posiblemente de la semana. Como decíamos, 2:30 de la tarde hora española, se publica el informe oficial de empleo del mes de noviembre. Esperan los expertos que la tasa de paro se mantenga estable en el 4,2% y la creación de 200.000 puestos de trabajo. Y además a las 4 vamos a tener desde allí, desde Estados Unidos, dato provisional de diciembre de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Aquí en Europa el día amanece ya con dos datos: la producción industrial en Alemania, caída del 1% en octubre, ojo porque se esperaba un crecimiento del 1,2%, y pintan pastos para ese dato de producción industrial en Alemania, y precios de vivienda Halifax, el índice Halifax en Reino Unido, subida bastante superior a lo que se esperaba, subida en noviembre del 1,3%. Y en cuanto a empresas, ¿dónde vamos a mirar hoy? Ángeles Lozano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues miraremos al sector financiero, que ayer subió con mucha fuerza, pero en esta ocasión miramos porque la CNMV ha dicho que no va a aprobar el folleto de la OPA del BBVA sobre Sabadell hasta que Competencia fije sus condiciones. El presidente del organismo supervisor, Rodrigo Buenaventura, cree que lo apropiado ahora es esperar. Le escuchamos.
Siendo esto una OPA de canje, en la cual los destinatarios de la oferta no reciben efectivo, sino que se convierten en accionistas del oferente, cosa que es muy importante en este análisis, y teniendo en cuenta que la operación ha pasado a fase 2 y teniendo en cuenta las circunstancias actuales y la previsión de cuándo temporalmente podría resolverse eso, lo que consideramos es que lo más apropiado es que la CNMV apruebe la OPA una vez que se conozcan las condiciones relativas al proceso de análisis de concentración empresarial, que son una información importante para los destinatarios de la oferta.
Y no abandonamos el sector financiero. El Banco de España ha vuelto a incluir al Banco Santander en la lista de las entidades financieras de importancia sistémica mundial. Es decir, está entre aquellas cuyo tamaño e influencia podrían desencadenar graves desequilibrios financieros en caso de quiebra. El Santander es el único banco español que cumple con esos criterios para entrar en el listado, en el que figuran en los primeros puestos JP Morgan, Citigroup y HSBC. También miraremos a tres compañías del IBEX: Inditex, Iberdrola y Amadeus. Son tres blue chips que tiran del selectivo desde esos niveles de 2010 a los que volvíamos ayer. La firma textil, el valor con más peso en el índice, acumula una rentabilidad en los últimos 14 años que ronda el 800%. La eléctrica, segunda por capitalización, suma más del 300%, y la tecnológica Amadeus casi un 700%. Ferrovial es otro nombre propio. En consorcio con BAM se ha adjudicado el mayor contrato de construcción en Reino Unido con el AVE británico. Ha logrado varios proyectos con un valor total de 3.620 millones de euros. Y un nombre más: Pucha retira del mercado lotes de un producto de Charlotte Tilbury, una de sus marcas. Una retirada que tendrá un impacto en las ventas en este segmento de negocio de maquillaje, aunque no espera que tenga impacto material en el resultado anual de la compañía. De hecho, mantiene sus objetivos de cierre de ejercicio.
8:08 de la mañana.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombrará un nuevo primer ministro en los próximos días.
En un mensaje televisado anoche a toda la nación, Macron criticaba el cinismo de los partidos que derribaron al gobierno francés y pedía unidad para poder avanzar y sacar adelante unos nuevos presupuestos.
Yo siempre he asumido todas mis responsabilidades, tanto las cosas buenas como los errores que he podido cometer. No asumiré nunca las irresponsabilidades de los demás y sobre todo de los parlamentarios que han decidido debido en toda conciencia hacer caer el presupuesto y el gobierno de Francia a pocos días de las fiestas de Navidad.
Macron dejaba claro también que no dimitirá y adelantaba que en los próximos días designará a un nuevo primer ministro.
No podemos permitirnos ni las divisiones ni el inmovilismo. Es por eso que los próximos días nombraré un primer ministro. Le encargaré formar un gobierno de interés general que represente a todas las fuerzas políticas de un arco de gobierno que quieran participar o al menos que se comprometan a no someterlo a mociones de censura.
Macron continúa hoy con sus consultas con la izquierda y la derecha moderada en busca de una figura adecuada que pueda reunir el suficiente respaldo parlamentario.
Corea del Sur votará mañana sábado la moción para destituir al presidente del país.
Tras la declaración de la ley marcial, una medida que sumió al país en el caos antes de ser revocada por la oposición, además de enfrentarse a una moción para su destitución que se votará en el Parlamento, Yoon hace frente a una investigación policial por presunta traición al recurrir esa medida con fines políticos, un delito que no contempla la inmunidad presidencial y que puede castigarse hasta con pena perpetua o pena de muerte.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, van a presidir este viernes la reunión del Consejo Estatal Supremo de la Unión Estatal entre ambos países.
Putin se desplazará hasta el país vecino, donde los dos líderes tienen previsto abordar cuestiones como la cooperación bilateral, la seguridad y la asociación estratégica y militar entre las partes. Ambos mandatarios tienen previsto examinar los avances en la aplicación de las disposiciones del acuerdo para la creación del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, así como las cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del espacio común entre los dos países.
En Uruguay continúa hoy la cumbre de Mercosur.
Cumbre semestral de presidentes de los países que integran el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los estados asociados después de que los países del Mercosur se pronunciaran a favor del acuerdo al que se llegó con la Unión Europea. Omar Paganini es el canciller uruguayo.
El valor que tiene, no solo desde el punto de vista económico para los países de ambos lados, es un mercado que juntaría 800 millones de personas, sino también el valor político en un momento en el que el mundo se está fragmentando. Estamos en las etapas finales, ojalá mañana de mañana los líderes puedan dar la decisión final de que se acordó un texto. El texto está prácticamente pronto, están algunos detalles mínimos, así que se espera mañana poder dar la buena noticia.
El Parlamento de Croacia vota una moción de censura contra el primer ministro, el conservador Andrej Plenković,
que la oposición socialdemócrata ha presentado debido al más reciente escándalo de corrupción por el que el ministro de Sanidad, Billy Beros, fue detenido y destituido el pasado 15 de noviembre. Además, Rumanía se prepara para las elecciones presidenciales de este domingo que enfrentan dos visiones opuestas, un camino europeo y reformas representado por Elena Lasconi o un giro hacia el nacionalismo radical y la cercanía a Rusia encabezado por Kalin Georgescu.
Y en Estados Unidos continúa la búsqueda del asesino del presidente de United Healthcare.
Brian Thompson fue disparado por la espalda mientras se dirigía al hotel donde tenía lugar la conferencia anual de inversores de su compañía. La policía considera que fue un ataque premeditado y selectivo dirigido específicamente contra el consejero de la mayor aseguradora de los Estados Unidos y ofrece una recompensa de $10,000 por información que ayude a detener al culpable.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
Sintonizan Radio Intereconomía.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Abascal y Yuli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
8:15 de la mañana, un protagonista más en Europa. Por el lado empresarial, ese pulso entre las aseguradoras británicas que tiene hoy un nuevo capítulo porque Aviva mejora la oferta que ya había presentado la semana pasada sobre Direct Line, que fue rechazada. Ofrecía 250 peniques en efectivo y acciones. Bien, pues Aviva ha anunciado esta mañana que mejora esa oferta por Direct Line, la eleva hasta 275 peniques por acción. Así que vamos a ver cómo recibe el mercado hoy esta noticia y ver cómo va avanzando esa posible operación entre las dos aseguradoras británicas. Entre Aviva, que mejora la oferta por Direct Line, la sube de 250 peniques en efectivo hasta 275 peniques por acción. Vamos a buscar más protagonistas, más nombres propios. Miramos este viernes, Elena Fraile, porque aunque es festivo en España, hay bolsa y hay prensa. Y empezamos por la prensa económica para ver lo que están contando las portadas en el día de hoy.
Pues sí, buenos días. Comenzamos en este caso por el diario Cinco Días. Habla en su principal titular de cómo Hacienda prepara una fórmula para lograr el recargo fiscal al diésel. Estaría buscando blindar la equiparación tributaria con la gasolina ya pactada con Bruselas. También muestra en portada de este diario cómo la CNMV esperará a competencia para autorizar, dice el folleto de la OPA de BBVA. La OCDE propone crear cuentas también individuales de inversión individualizada con fiscalidad, dicen, simplificada. Y también es protagonista en esta portada como el IBEX supera los 12.100 puntos y marca su nivel más alto desde el año 2010. Y entre los apuntes de portada hablan de Escribano, dice que ya es el segundo mayor accionista de Indra con el 14,3%, y también de cómo competencia impone la congelación de tarifas de AENA para el año 2025. Miramos ya la portada del diario Expansión, protagonista La Bolsa, dice que bate los 12.000 puntos. El IBEX dice que sigue en racha por encima de esos 12.000 puntos por primera vez desde enero del año 2010. Los bancos, dice que son los artífices de casi la mitad de la subida anual que ha registrado precisamente el IBEX. También protagonista en esta portada, el precio de la vivienda, dice que sube un 8%, el mayor aumento en dos años, y también muestra, entre otros titulares, cómo Hacienda debe pagar intereses por los intereses, dice, de demora. Y es que la competencia también dice, competencia obliga a AENA a congelar las tasas de 2025. Y sobre asunto hotelero, habla de Grupo Meliá, dice que crecerá el lujo con 15 nuevos hoteles el año que viene, en 2025. Y en la portada del diario El Economista también es protagonista el IBEX, dice que bate esos 12.000 puntos y marca históricos o marca esa históricamente casi desde hace 15 años. Dice que el índice sube un 4% en diciembre y toca niveles de enero del 2010 con apoyo, dicen, de la banca. También es protagonista Aena, que relanzará, dicen, en 2025 el plan logístico de Barajas, y habla de Santander. Destaca o dice que vende a Fortress más de 330 millones en deuda moros. Entre los apuntes de portada también es protagonista España, dice que graba los beneficios de las empresas 5 puntos más que la Unión Europea, y también apunte para las eléctricas, dice que advierten de una batalla judicial en Galicia. El motivo es la obligación de Alfonso Rueda de repotenciar los parques eólicos.
Vamos con más portadas, miramos a los periódicos nacionales, Elena, para ver qué traen en su edición de hoy.
Pues el diario El Mundo apunta en este sentido a García Ortiz, dice que acusa ahora a la Guardia Civil de maniobrar en su contra, achaca irregularidades a la UCO por el informe que le atribuye un rol preeminentemente contra el novio de Ayuso y pide al Supremo que le obligue a rectificarlo. También habla de ese precio de la vivienda, dice que se acelera y el mercado prevé subidas de un 9% para el año que viene, y hablan de ese homenaje al periodismo para contar la verdad, donde estuvo presente la reina Letizia entregando esos galardones a Michael Reid y también a Xavier Colas. En la portada del diario El País habla en este caso de cómo el Partido Popular bloquea la negociación para repartir a menores inmigrantes. Los populares dicen que endurecen su postura tras las amenazas de Vox. También habla de cómo Bruselas ultima el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia. Y también protagonista Macron dice que culpa de la crisis a los extremos y agotará, dice, su mandato. En la portada del diario ABC, protagonista esta mañana, Elon Musk dice que desmantelará en año y medio el aparato burocrático de Washington, y también destaca cómo la Fiscalía pretende desagregar la responsabilidad de García Ortiz en medio millar, dice, de personas. Y en la portada del diario La Razón habla de cómo fue el registro de la casa de Coldo. Dijo: respetar las cenizas de mi padre. El asesor de Ábalos pidió a la Guardia Civil meses antes que no entraran a punto de pistola. Y también hay una encuesta de NCR por en este día de la Constitución en el que habla de cómo la Generación Z valida la utilidad de la Carta Magna y apoya, dicen, una reforma. Y un asunto más en clave empresarial que destaca o tiene como protagonista en este caso Renfe, dice que mete presión a la venta de Talgo con una multa de 116 millones de euros.
Nos queda la prensa internacional. ¿Qué cuenta hoy, Elena?
En la prensa internacional, en la Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de ese lavado de dinero multimillonario con criptomonedas que queda al descubierto, y es que la policía británica ha descubierto una red controlada por Rusia que movía dinero del narcotráfico a gran escala. Utilizaron principalmente la alternativa del Bitcoin, Tether, para su negocio. Hasta el momento han sido detenidas 84 personas, 71 de ellas en Gran Bretaña, y se han incautado casi 20 millones de libras en efectivo y criptoactivos. En Francia habla también de esa crisis de gobierno tras la moción de censura que sume al país en la peor crisis política de los últimos años. Anoche dice que Macron se comprometía durante ese discurso televisivo a nombrar un primer ministro en los próximos días. Descartaba, eso sí, dimitir antes de que finalizara su mandato, mientras aumentan, eso sí, en las últimas horas esas voces que lo hacen en este sentido. En Reino Unido, protagonista, la crisis inmobiliaria. Dice que Gran Bretaña está sumida en la peor crisis inmobiliaria. Ya ha sido, o hablan de que durante mucho tiempo el país ha estado bajo el control de los burócratas que han detenido la construcción, han ahogado el crecimiento y han disparado también los precios. Y saltamos ya también hasta Estados Unidos, donde The Washington Post habla de Max y de Rasmawani. Dice que discuten sus planes sobre Doge con los republicanos en el Congreso. Y en The Wall Street Journal habla de esa ofensiva rebelde siria que refuerza la influencia geopolítica de Turquía.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único, Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
En este viernes, Día de la Constitución, con España de Puente, España en la carretera, disfrutando de unos días de descanso. Mucha precaución para los que tengan que salir por carretera, nos estén escuchando ya desde el coche, tengan previsto salir en unos minutos. Capital Intereconomía, aquí en directo, porque hay bolsa. A las 9 de la mañana abre las bolsas europeas. El IBEX 35 lo va a hacer desde niveles de hace 15 años. Vamos a hablar de eso en tertulia, vamos a hablar también de Francia y vamos a hablar de Corea del Sur, que tiene fin de semana intenso por delante. Mañana esa moción es impeachment contra el presidente del país, tras declarar esta semana la ley marcial. Tertulia Capital hoy con José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo se presenta tu puente?
Pues bien, muy tranquilo, en casa.
Bien.
Al revés.
Vale, descansando y ahorrando un poquito. David Enche, profesor de Estrategia en ICEMESIC. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú sigues por Madrid o te has escapado?
Me quedo en Madrid porque me toca poner los adornos de Navidad.
Es verdad.
Es el momento de
vamos
hacer.
Tarde, yo lo reconozco. Voy tarde.
Bueno, vamos, no vamos tarde, es que esto de esta moda de ponerlo justo después del Black Friday, esto es un sinsentido.
Es verdad,
toda la vida de Dios han puesto el puente.
Es verdad, los demás cada vez van antes y nos meten presión. Claro, eso claro. Puede ser. Carlos Tobías, abogado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, os veo muy ocupados en este puente.
¿Has puesto tú ya el nacimiento y el árbol o todavía no?
Yo lo tengo delegado.
Ah.
Se encarga mi mujer y mis hijos. Yo estas cosas las tengo delegadas.
Y luego tú supervisas, ¿no?
Impulso.
Tú jefe de obra, ¿no? Vas por allí. Esto está bien, esto falta, esto lo muevo, ¿no? Vale. Oye, acordaros que es viernes y que tengo buena noticia, os voy a preguntar buena noticia al final de la tertulia. Antes, un vistacito rápido a los mercados, luego os pregunto por Corea, os pregunto por Francia, pero tenemos a las bolsas en niveles, en el caso del IBEX, que no veíamos desde el año 2010, subida de la bolsa española del 20% en lo que va de año. Tenemos el DAX, tal y como está Alemania económicamente y con esa incertidumbre política, elecciones a la vuelta de la esquina, por cuarto día consecutivo con máximos históricos, con récord, y parece que todo esto está dando la espalda también a la agitación política en Francia. ¿Por qué esta descorrelación, profesor Álvarez? ¿Cómo se explica que la economía parezca que no va? Decía Lagarde esta semana que el crecimiento económico va a ser más débil de lo que se esperaba en el corto plazo, pero a las bolsas parece que esto no da igual.
Sí, yo creo que hay una especie de divorcio, ¿no?, entre lo que es la economía y lo que es la política. Francia es un país, en general, por decirlo rápido, yo diría que bastante protestón y con un sentido muy muy acentuado, incluso mucho más que en España, de que me solucione el Estado mis problemas, ¿no? Yo creo que esto está provocando esta desestabilización que a Europa le viene en un muy mal momento, porque, claro, tenemos a Trump ahí escondido detrás de la puerta, sí, a Donald
sí.
Trump.
Sí, sí.
Entonces el panorama es un poco caótico, yo diría, ¿no? Y hay un vacío de poder en Europa que se está notando, claro.
O sea, oye, hablando de cómo está Europa, Enche, no solamente está lo de Francia, que luego profundizamos en ello, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina en Alemania, pero es que tenemos una moción de censura hoy en el Parlamento croata, tenemos elecciones en Rumanía, aquí en España el gobierno está como está. Veremos si saca presupuestos. Un poco avispero, ¿no, Enche?
Pues yo llevo unos cuantos días oyendo en diferentes tertulias y a gente que de verdad sabe mucho de esto, que la situación se le empieza a asemejar mucho a mitad de los años 30 en Europa, ¿no? Y digo, pues ojalá que no, porque los años 30 en Europa acabaron muy mal. O sea, en España a partir del 36 fue horroroso y en el resto de Europa a partir del 39, ¿no? Pero es verdad que hay veces que se alinean los astros y te salen estas cosas, ¿no? Lo de Francia era previsible, porque en el momento que hay una radicalización y una polarización que se produce en todo el mundo, pero que en Francia es más evidente que en otros países, pues se produce este crecimiento como setas de muchas opciones, y cuando hay muchas opciones el equilibrio es mucho más inestable. En Alemania, pues yo creo que toca un cambio de ciclo, para que el cambio de ciclo en Alemania se va a producir con la extrema derecha, o llamada extrema derecha, que tiene unos posicionamientos muy claros sobre la Unión Europea, y eso puede ser un auténtico terremoto. En Francia igual, Marine Le Pen. Y bueno, luego tenemos países como Rumanía, donde parecía que estaba todo como superado y de repente te ganan las elecciones locales o regionales un partido que es prorruso, ¿no? Dices, en Rumanía, prorruso. Bueno, pues en fin, yo creo que con los Ceausescu ya tuvieron suficiente, no creo que quieran repetir la experiencia, ¿no? Pero es así. Y en España, pues estamos como estamos, ¿no? O sea, es un poco lo mismo, un poquito más matizado quizá, o a lo mejor no tanto, ¿no? Pero, y en cuanto a lo de la economía, el divorcio entre la economía y la política, bueno, el Banco Central Europeo, la tendencia clarísima es a bajar los tipos de interés, con lo cual eso incentiva claramente la inversión en el mercado privado, ¿no? Claramente, van buscando rentabilidades. En el momento que se produce un pequeño avance, pues hay también un poquito de, sin ser experto en mercados, que ya sabes que no lo soy, pero me da la sensación de que hay un poquito de efecto bola de nieve, ¿no? O sea, en el momento que empieza a haber movimiento, pues hay más movimiento, porque el dinero lleva el dinero, ¿no? Bueno, no está mal que sea así. Es decir, desde luego yo prefiero que la gente ponga su dinero en el mercado de valores que no en deuda pública. Sobre todo porque cuando la ponemos en deuda pública es que al Estado le hace falta deuda pública y eso ya sabemos que no es necesariamente bueno, ¿no? Es una época que decían, creo que hay un refrán chino que dice, ojalá no vivir en tiempos interesantes, ¿no? Y por desgracia los tiempos están extravagantes, interesantes, y no sé hasta qué punto tenemos suerte o somos unos pobres desgraciados, ¿verdad?
¿Qué explicación le das, Tobías? Porque los inversores parece que miran para otro lado y no hacen mucho caso a la agitación política.
Pues, a ver, porque yo creo que ese divorcio entre política y economía es un divorcio que va más, es más profundo que la mera decisión de invertir o no. Yo creo que los ciudadanos de a pie ven que los políticos, no solamente en España, tienen unos problemas que no son los que tienen los ciudadanos. O sea, yo cuando veo las sesiones del Parlamento, lo que se discute allí, las peleas que hay, la falta total del más mínimo acuerdo, y te das cuenta que lo que se está discutiendo no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, que la gente del terremoto de Palma, del volcán de la Palma, sigue esperando las ayudas, que en Valencia les han dejado solos, que la gente ve cómo en el Parlamento se pelean por echarse la culpa unos a otros, pero nadie hace nada. Entonces yo creo que ese divorcio entre ciudadanos y políticos pues lleva a todos los órdenes de la vida, incluido la economía, y por eso se produce lo que se produce, porque estas elecciones y estos cambios, estos bandazos que están pegando, el extraño acuerdo ayer en Francia entre la extrema derecha y la extrema izquierda para cargarse un gobierno, pues lo que demuestran es un descontento generalizado. Y eso yo creo que habría que hacérselo mirar y un poco que los políticos de todos los partidos empezaran a centrarse un poco en la gente. Y esta es mi opinión, porque yo creo que el problema es un problema social, no es un problema político o económico.
Ya, pues vamos a Francia, si os parece, os pregunto por Francia. Lo último es la comparecencia Anoche, discurso televisado, 8 de la tarde, del presidente francés, Emmanuel Macron. Lo próximo es elegir un primer ministro. Lo quería tener para antes de la inauguración de Notre Dame, que es mañana sábado. Va, por cierto, Donald Trump, el nuevo presidente, futuro presidente otra vez de Estados Unidos a París. Y esto es algo, alguna de las cosas que decía ayer el presidente de la República Francesa.
Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités.
Si yo he asumido todas mis responsabilidades, tanto las cosas buenas como los errores que he podido cometer, no asumiré nunca las irresponsabilidades de los demás y, sobre todo, de los parlamentarios que han decidido en toda consciencia hacer caer el presupuesto y el gobierno de Francia a pocos días de la Navidad.
A quelques jours des fêtes de Noël. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi?
¿Por qué han actuado así esos diputados? No piensan en vosotros, en vuestras vidas, vuestras dificultades, vuestros fines de mes o vuestros proyectos. Seamos sinceros, solo piensan en una cosa, la elección presidencial, para prepararla, para provocarla, para precipitarla, y si es necesario, con cinismo y cierto sentido del caos.
Si es necesario, y un cierto sentido del caos.
Estaba enfadado ayer, profesor Álvarez. Macron dice que no dimite, que va a nombrar un próximo nuevo primer ministro, que tenga el consenso necesario para sacar adelante los presupuestos para que Francia siga avanzando y, como hemos escuchado, ha hablado de irresponsabilidad y tildaba de cinismo la actuación de la oposición.
Bueno, es muy libre de comportarse como un político. Yo creo que hay un tema que no se menciona, que es el sistema electoral que hay en Francia. O sea, el hecho de que el segundo y tercer votado se unan para impedir que gobierne el primero, que en la segunda vuelta de las elecciones, es lo que está originando, en mi opinión, bastante de este mar de fondo, ¿no? Yo creo que también hay que leer esto que acabáis de decir, ¿no? O sea, que la extrema derecha se junta con la izquierda o extrema izquierda y derriban al que está en el poder, ¿no? Bueno, el caos. ¿Pero quién provoca el caos? El caos, como yo he dicho antes, es que el sistema francés, en cierta forma, es un sistema de fondo caótico, yo creo. Y ahí está eso. A mí me parece, lo que ha dicho Macron, me parece bastante sensato. O sea, yo no dimito. Mire, ustedes pueden quitar, derribar, poner o subir o bajar. Pero yo sigo adelante con mi trayecto. Y si me impiden, pues me tendré que ir, claro. Me tendré que convocar elecciones y marcharme, ¿no? Yo creo que esto es lo que está ocurriendo en Francia. Y además es que es una pena, porque Francia es una gran potencia económica. Es la segunda potencia económica que tenemos en la Unión Europea. Y si esto va mal y los ingleses se fueron y los alemanes están con las elecciones en la cabeza, pues este es el panorama que tenemos delante. Y bueno, de España, pues lo que habéis dicho, y aquí estamos como estamos, no. Aquí estamos con un presidente en estado de coma que no le dejan morirse y tampoco le sanan porque no les interesa. Así es como estamos en España.
Enche, no te digo.
Ah, perdón, que no te he escuchado. Lo de Francia. Bueno, vamos a ver. Otra vez, oyendo estos días tertulias, leyendo periódicos, tal, he llegado a leer que es que Francia es un Estado fallido. Francia es un Estado fallido. Bueno, pocas veces he oído un disparate tan grande como es. Francia no es un Estado fallido. Francia, en España, en Europa había dos ejes, el eje económico y el eje militar. Los dos ejes tenían el centro en Londres. El eje económico era Londres-Frankfurt, y el eje militar era Londres-París. Y nos quedamos sin Londres. Y Europa no ha sabido reponerse a esa pérdida. Que en principio nosotros consideramos que, bueno, pues si se van, pues que se vayan, pues adiós, ¿no? Que muy bien, que caballero que huye, puente de plata, como dice, ¿no? Pero nunca me dio. Y sobre todo, Europa ha entrado, Europa, toda Europa, a través del Parlamento Europeo, de la Comisión, etcétera, ha entrado en una vía muerta política, en la que no se prima ni la economía, ni la productividad, ni el crecimiento económico, se priman otras muchas cosas. Y eso está haciendo daño. Y está haciendo daño en Francia, y está haciendo daño en Alemania, que, por cierto, como hemos dicho antes, no está mucho mejor, hace menos ruido, porque, claro, esta gente viene, si hablamos del siglo pasado, pues después de los 30 vinieron los 40 y a Alemania no le fue muy bien el asunto, ¿no? Entonces, aprendieron, escarmentaron y son, digamos, que un poco más suaves, pero la situación de Alemania y de Francia no son tan diferentes, ¿eh? Los franceses son más un poco más alborotados, pero no son diferentes. Y el trasfondo político y económico no es muy diferente. Entonces, yo creo que alguien debería empezar a poner un poco de sentido común y empezar a, digamos, que conducir un poco las cosas por el camino de cierta mesura. Que luego cada uno puede pensar lo que quiera. Ya sabes que yo soy liberal, con lo cual yo creo que mis ideas son las mejores, que cada uno tenga las que quiera tener. Pero cuando, insisto, cuando se polariza hasta este punto todo, se van creando fragmentos intermedios, y cuando hay más fragmentos es más difícil mantener la pieza en pie, porque es pura física. Así que yo confío en que Macron sea capaz de encontrar algo que haga tener un gobierno estable, porque económicamente nos va mucho en ello, y ya no te digo Alemania. Porque cuando Alemania, esta mañana leía que cuando Francia se constipa, Europa estornuda. Digo, no, es que Francia no está constipada. Francia tiene un trancazo, tiene una gripe, pero de las graves desde hace bastante tiempo. Te digo, más de una década. Y Alemania, nos hemos dado cuenta que cuando ya no tenemos gas de Rusia a precio prácticamente tirado, los costes productivos son mucho más altos. Entonces, ya nuestra competitividad ya no es tan alta como era antes, ¿no? Ya no está basada exclusivamente en la tecnología como era antes, ¿no? Entonces, Europa, que se dedica básicamente a regular y no hacer otra cosa, debe empezar a dar el cambio. Yo no sé si ese cambio tiene que venir cuando ganen los partidos de derecha, siguiendo estando los partidos de izquierda, no lo sé, pero que desde luego se va a producir un cambio, ojalá que sea por las buenas, porque si no, como te dije antes, y no quiero ser agorero, va a ser por las bravas.
Tobías, por cerrar Francia, ¿y ahora quién ponemos? Porque el que había no gustado.
A ver, yo es que creo, esto que estoy oyendo me llama mucho la atención, porque claro, al final es sorprendente que un político, un presidente de un país como Francia, diga que la culpa es de los que votan en el Parlamento porque votan mal. Votan mal porque votan unas cosas con unos intereses diferentes. A ver, yo creo que un presidente de un Estado como Francia, con el sistema electoral de Francia, que va por libre, digamos, respecto del sistema de elección directa de los diputados y tal, lo que debería plantearse es qué es lo que está pasando para que el Parlamento tenga este extraño matrimonio entre la extrema izquierda y la extrema derecha, que vayan contra un presidente que ha nombrado un primer ministro que ha tardado 51 días en encontrar a alguien que pudiera desempeñar ese puesto y que le ha durado 3 meses. Entonces, lo que quiere decir es que está demasiado endeble la posición política que está pretendiendo forzar. Entonces, al final, yo no creo que es que vayan a tirar al presidente. Lo que pasa es que la situación no es buena y tiene que buscar una solución diferente. No tan política, a lo mejor, pero tendrá que buscar un primer ministro que sea capaz de buscar o de encontrar el camino para aprobar unos presupuestos. Pero eso de decir que es que los diputados votan mal y entonces votan con finalidades perversas contra mí, pues me parece que es tirar el balón fuera y no afrontar el problema. Yo espero que esto, digamos, se reconduzca. Y no estoy de acuerdo con mi amigo David en el sentido de que Alemania y Francia están en lo mismo. Yo creo que el problema de Alemania es diferente del problema de Francia. El problema de Alemania, yo creo que es que están cambiando las mayorías sociales y como hay ese cordón a la llamada extrema derecha, y no estamos haciendo por entender el problema, sino por evitarlo y, digamos, encapsularlo. Y a mí me parece que ahí hay un error, porque la gente, cuando se ve presionada, pues reacciona de manera más brusca, digamos.
¿Algo, David, ya que mencionaba?
Son formas de vista, pero vamos, pasan más cosas. Es decir, este es un análisis un poco simplista. Es decir, en Europa están pasando más cosas que están afectando. Está ocurriendo algo, o sea, multiculturalidad. Está ocurriendo una presión demográfica enorme. Está ocurriendo un cambio de ciclo económico, está ocurriendo un cambio extraordinario desde el punto de vista tecnológico, de cosas que están ocurriendo ya, que parece que no están ocurriendo, pero están ocurriendo ya. Todo eso, o sea, que nosotros aquí en una tertulia en 30 segundos, pues haces un análisis tremendamente simplista. Pero, insisto, no estoy de acuerdo con Tobías. Yo creo que lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Alemania, no es muy diferente. Es decir, en Alemania la extrema derecha está, digamos, con cordón sanitario, que es exactamente lo mismo que ocurre con Francia. Y hay una otra contrapartida de la que nadie protesta, que es la extrema izquierda, que es la que más o menos durante mucho tiempo ha marcado la pauta en el Parlamento Europeo. Es decir, no se podía decir que las cosas porque era políticamente incorrecto. Y ocurre lo mismo, eso sí.
Os voy a pedir un minuto y vamos a Corea, que hay fin de semana intenso en Corea del Sur.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes. La Tertulia Capital.
Recta final de esta Tertulia Capital de hoy, viernes festivo, Día de la Constitución, 6 de diciembre, con José Ramón Álvarez, David Enche, Carlos Tobías. Tobías, empiezo ahora contigo, pero muy brevecitos los titulares, porque nos vamos a ir a abrir el mercado. De lo de Corea del Sur, que mañana quiere la oposición votar ese impeachment, esa destitución del presidente del país, vamos a ver si lo consigue o no, y si luego si lo consigue, si tiene apoyos suficientes para destituirle. ¿Has entendido algo? ¿Habéis entendido algo de lo que ha pasado en Corea del Sur esta semana, Tobías?
Hombre, pues que estos regímenes donde un presidente puede usar una ley marcial simplemente porque le parece que los de la oposición o que los diputados resulta que están votando a favor de Corea del Norte, pues entonces me parece que la gente al final, es un poco lo que hemos hablado durante todo el programa, que al final la gente se harta de que los políticos actúen de manera absolutamente independiente de los problemas sociales y entonces, lógicamente, le van a exigir una responsabilidad.
Uh-huh. Enche.
Pues, es que he leído, pero he leído muy por encima, no he prestado demasiada atención, porque Corea, si te soy sincero, me pilla muy lejos y le he puesto a uno como un estratego viendo todos los problemas del mundo a nivel tal. Pues, Corea, pues oye, a Corea le he puesto un poco más de atención, pero yo lo que he leído, de verdad, que es que al parecer han pillado a su mujer una pequeña corruptela aceptando un soborno con un bolso de Dios, que cada uno se soborna o se vende por lo que considera, ¿vale? Y entonces eso ha producido algún tipo de movimiento que ha hecho que el presidente, pues para evitarse cualquier problema, pues haya establecido ahí, no sé, a ver, vamos a ver. Cuando era un país democrático y Corea del Sur es una de las democracias más asentadas de toda Asia, junto con Japón, el presidente declara la ley marcial o tiene un motivo extraordinario para hacerlo o se va a quedar sin trabajo, que creo, por lo poquito que he podido leer, que creo que es lo que va a ocurrir, porque, por cierto, el ministro de Defensa, que es el que oficialmente ejecuta la ley marcial, al día siguiente por la mañana dimitió diciendo que eso no tenía ningún sentido.
Dimitió.
Con lo cual, eso quiere decirse que probablemente cuando haya el impeachment este o lo que sea que vayan a hacer allí, muy probablemente parte de su partido va a decir a la vete a tu casa, hacemos elecciones y que vayan al siguiente.
José Ramón.
Bueno, yo creo que está muy claro. Lo que ha pasado es que declaro la ley marcial. Pongo el ejército a rodear el Parlamento para que no podáis votar. Claro, si 190 de 300 votan contra la ley marcial, se supone que esos 190 van a votar la destitución del presidente. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha sacado la patita a Estados Unidos, que es el que realmente manda en Corea del Sur, y ha dicho que apoyaba el tumbar la ley marcial. Con lo cual se acabó. O sea, este presidente ya le damos por muerto.
Oye, ¿alguien tiene buena noticia?
Antes
de irnos, ¿alguien tiene buena noticia?
Yo tengo tres. Claro.
Tres, venga.
Hombre, yo creo que
tres, nada
que
más.
Dale.
Ah, vale. La primera. Dale. Son graciosas, ¿eh? La primera es el comportamiento de los mercados esta semana, ¿vale? Ya estamos por encima de los 12.000, que esto no ocurría desde hace 800 años. Yo creo que todavía ni me afectaba cuando estuvimos la vez anterior por encima de los 12.000, ¿vale? Ya tengo unos añitos.
2010.
Bueno, escucha, en 2010 era un jovenzuelo, vamos, prácticamente un puber. Lo segundo es el pequeño batacazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cambiando el criterio para que en transmisiones onerosas, porque no es necesario darse de alta en cada uno de los municipios donde vas a comprar o vender un piso. Esto que se hizo en su momento para los fondos, contra los fondos buitres, cada vez que se regula contra los fondos buitres, se regula contra los ciudadanos. Entonces, que de repente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ponga un poco de orden, pues me parece muy bien. Y la para mí la noticia mejor de la semana, que la voy a buscar porque la tenía aquí, hechos, esto es, ¿vale? La encuentro en la expansión, me ha hecho muchísima gracia porque más aparece Montero con Montoro, los dos, uno del PSOE y otro del PP, y dice, Hacienda debe pagar intereses por los intereses de demora que tarde en pagar. Es decir, que aquí o todos moros o todos cristianos, sí. Igual que a nosotros cada vez que nos retrasamos en algo nos meten un palo con los intereses, y si te rechazas, te metes un palo con los intereses de los intereses, así va a tener que ser con Hacienda, y es una noticia que te puedo garantizar que me ha alegrado el viernes.
Que así sea. Por cierto, acaba de tuitear Ursula von der Leyen, que está en Uruguay, cumbre de Mercosur, que continúa hoy, y ha dicho que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se puede cerrar, terminar esa negociación después de mucho tiempo este viernes, va a traer muchas más oportunidades de empleo y de crecimiento para Europa. Que se lo digan a los agricultores y que se lo digan a Francia. David Enche, José Ramón Álvarez, Carlos Tobías, pasad un buen día, un buen puente, bueno, que lo tenéis entero todavía por delante. Nos hemos quitado mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. Adiós.
A recoger las hojas del jardín, a recoger las hojas.
Muy bien, a trabajar.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se mantendrá una situación anticiclónica en la península y Baleares, con cielos poco nubosos o con nubes altas, excepto en el extremo norte, donde frentes atlánticos dejarán lluvias, en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con nevadas por encima de los 2.000 metros. Habrá nubosidad baja y posibles nieblas densas en la vertiente atlántica, especialmente en el oeste de ambas mesetas. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
En Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía. Con la inversión de impacto.
8:52 minutos de la mañana, aquí estamos en directo esperando que abran las bolsas europeas, así que vamos a prepararnos para ello, que nos quedan 8 minutitos, Ángeles. Así que vamos a ver cómo vienen los futuros, a buscar protagonistas y qué referencias son las que van a marcar hoy la jornada. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, pues es un día importante. Hoy hay bolsa, actividad normal en la Plaza de la Lealtad, a pesar de la festividad del Día de la Constitución. Recuerden, armonizado el calendario con Europa. Tenemos al IBEX 35 que parte desde su nivel más alto desde enero de 2010, casi 15 años. Lo hace desde los 12.118 puntos. El futuro viene completamente plano. Vamos a ver si conseguimos terminar la semana por encima de ese nivel. Los otros futuros europeos, pues con movimientos estrechos. El del DAX cayendo un 0,10. El del CAC 40 de París, vamos a mirar muy de cerca este mercado por la inestabilidad política que hay, sube un 0,3%. El futuro del Eurostox baja un 0,20. El del Mittel italiano consolidando niveles casi sin cambios. Y tenemos al futuro del FT100 de Londres perdiendo un 0,11%. Hoy vamos a estar muy pendientes del informe oficial de empleo en Estados Unidos. Los analistas esperan que se hayan creado 214.000 puestos de trabajo en noviembre, después de la caída de hasta 12.000 empleos en octubre por el impacto de los huracanes y una huelga en Boeing. La tasa de desempleo creen que se mantendrá en el 4,1%. Hemos conocido ya un mal dato de producción industrial en Alemania, una caída del 1% en octubre, cuando se esperaba una subida de un punto porcentual. En Europa se publica el PIB de la zona euro del tercer trimestre. Se espera que se mantenga la tendencia positiva, ligera, y en Estados Unidos conoceremos la lectura preliminar del índice de confianza de la Universidad de Michigan. Tenemos la prima de riesgo en España en 66 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 2,75. En Francia la prima de riesgo está en 78 puntos básicos y la rentabilidad de su bono a 10 en el 2,87.
Muy pendientes de esas referencias en Europa. Esta madrugada en Asia hemos tenido caída para el Nikkei de Tokio al cierre, se ha dejado un 0,8%, subida en Hong Kong de más del 1,5%, bolsa de Shanghái también arriba, avances del 1%, y noticia en la India, que ha mantenido sin cambio los tipos de interés, tal y como se esperaban, el 6,5%, pero que ha rebajado el Banco de la India su previsión de crecimiento económico. Euro-dólar lo tenemos esta mañana en 1,0579 unidades, ligera caída del euro frente al dólar, que están esperando las divisas también. Acontecimientos en Francia y ese dato de empleo en Estados Unidos, y futuros americanos que vienen a la espera de ese dato que vamos a conocer 2:30 de la tarde, muy paraditos. El del Dow Jones sin novedades ahora mismo, después de que ayer, tras un nuevo récord el miércoles, hubiera recogida de beneficios en Estados Unidos. Gustavo Martínez es asesor financiero, experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, encantado estar con vosotros.
¿Qué explicación tiene lo que estamos viendo en las bolsas, con esos niveles récord en Alemania, con el IBEX en niveles que no veíamos ya hace 15 años, a pesar de lo que está pasando, por ejemplo, en Francia? La economía parece que va por un lado y las bolsas por otro.
Bueno, eso suele ser bastante típico, ¿no? La economía de mercado va por un lado y la economía real por otro, porque la economía de mercado trata de anticipar movimientos a futuro y la economía real son situaciones que están sucediendo en el presente, ¿no? Sin embargo, lo que sí que es atípico, al menos desde mi experiencia, ¿no? En los últimos 20 años me dedico a esto, pues yo creo que estamos viendo un optimismo muy exagerado, ¿no? Entonces, yo lo que empiezo a ver es que hay indicios de burbuja en los índices, y fíjate que es un poco... digamos que es bastante osado, ¿no? Lanzar una cábala así, pero mi opinión es que los índices están cotizando un optimismo que yo hacía muchísimo tiempo que no veía y que empieza a ser un poco distinto a lo que los fundamentales pueden justificar, ¿no? Y eso es ciertamente preocupante, por lo menos. Al menos yo creo que hay que tener prudencia, ¿no?
Luego te pregunto, a partir de las 9 y 10, cuando hablamos al mercado, que volvemos a hablar contigo, te pregunto por los índices antes. Rápidamente, ¿qué esperas del dato de paro hoy en Estados Unidos, que va a marcar la jornada y que puede marcar la hoja de ruta de la Fed, ¿no?
Bueno, los datos normalmente es que es completamente impredecible, porque al final ya sabes que luego se ajustan y los últimos ajustes han sido bastante grandes, sobre todo en este dato de desempleo o no farm payroll, la creación de nóminas no agrícolas, que es el primer dato del viernes de cada mes y el primer dato de la era Trump y el más importante o el que más esperan los mercados junto con la inflación, ¿no? Así que hacer una cábala, pues yo creo que va a ser salir en línea con lo esperado, pero vamos a ver cómo se enfrenta Trump ante volatilidad en el dato, ¿no?
Vamos a ir al mercado, Gustavo. Enseguida volvemos contigo a ver cómo viene el día. Hasta ahora.
Ahora.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.